3:46. Vamos a hablar de un tema de que no solemos hablar en la tarde de dulces y amargos, pero como hablamos de todas las cosas, ¿por qué no? Hoy vi una noticia en el diario que decía: cae Mosul, el ISIS ya no resiste y se desploma el califato yihadista en Irak. Entonces dije, hace falta alguien que nos explique qué quiere decir que cae Mosul, qué quiere decir ISIS, qué quiere decir que ISIS ya no resiste, qué quiere decir que ISIS se desploma, qué quiere decir califato, qué quiere decir califato yihadista y qué quiere decir Irak. Así que digo, a ver, ¿quién nos puede explicar palabra por palabra de qué se trata esta película, que estamos viendo un pedazo de esta película? Entonces, la producción del programa se comunicó con Ezequiel Coppel, que es periodista especializado en Oriente Medio, autor del libro La disputa por el control de Medio Oriente, desde el Imperio Otomano hasta el surgimiento de ISIS. Y Ezequiel está hoy con nosotros. Gracias, Ezequiel.
Gracias, Osvaldo, por invitarme.
Bien, andás seguido por la zona
de Oriente Medio. Viajo todos los años.
A ver.
Explícanos todo, básicamente.
Supongo
la pregunta del millón.
Para empezar, ¿qué es un califato?
Y digamos que es un territorio, lo que busca el califato es un territorio dominado por una figura que vendría a representar a todos los musulmanes del mundo, que dominaría también a los musulmanes del mundo en este territorio bajo una persona que sería el califa.
¿Esto sería solo para musulmanes?
Sí, digamos que gobernaría a los musulmanes. Si recordamos lo que es la teoría islámica, permitiría a otras creencias solo monoteístas, como los que creen en la Biblia, pero pagando un impuesto. Es decir, cuando existía el Imperio Otomano, ellos decían que tenían un califato, el califato otomano, y permitían, por ejemplo, la libre práctica de religión judía o cristiana, pagando un impuesto.
¿Y cómo se pondera ese impuesto? ¿Qué es lo que se paga?
Se llama jizya, es un impuesto. Esto viene al principio de Mahoma, donde él hace un tratado de protección de las minorías, pero solo, siempre recordando, a las minorías que creen en un solo Dios.
¿Y qué hacen, que digamos, este califato, la idea de un califato, es una idea de un califato mundial, o sea, sería planetario?
Ahí están las diferencias entre las teorías más radicales y las más moderadas. Es decir, muchos musulmanes radicales, que por supuesto son la minoría, creen que toda tierra que haya sido musulmana en un momento, por ejemplo España, tendría que volver a ser musulmana.
Ahí zafamos.
Sí, por ahora sí.
Okay.
Pero, y cuando se habla de que ISIS ya no resiste, ¿realmente la caída de esto de Mosul supone...? ¿Por qué se piensa que ISIS cae con la caída de Mosul?
No, yo creo que es apresuradísimo eso. De por sí, ISIS es un movimiento que viene en desarrollo del 2004. Es decir,
muy nuevo, es un movimiento mediático casi.
Es como lo conocemos nosotros, lo conocemos a partir del 2014 cuando ISIS ocupa Mosul.
ISIS intenta hacer un califato.
Sí, mucha gente que estudia el Islam dice que no tienen los pergaminos religiosos para declararse como un califa, que de por sí hay muchos pequeños detalles, como por ejemplo el califa no puede ser lastimado, no le puede faltar un dedo, no le puede faltar una pierna, etcétera. De al-Baghdadi, que es el que se proclamó como el califa del ISIS, no sabemos en qué estado está en este momento.
Deben estar todos bastante magullados, por el mínimo, ¿no?
Rusia dijo la semana pasada que lo había matado, por eso. Estados Unidos duda de eso.
Si lo mata no es califa, eso queda claro.
Si le falta una pierna, sería difícil también.
Claro, ahora, el califato que quería instalar ISIS, en todo caso, sí, ocupaba... ¿más de un país? ¿Qué zona?
Sí, ocupaba parte de Siria y parte de Irak, cuando ellos lo declararon en el 2014. Yo cuando digo es apresurado es que ISIS es un movimiento que viene en pleno desarrollo después de la invasión estadounidense del 2003. A partir del 2004 tiene diferentes encarnaciones. Ellos son una extensión de Al-Qaeda. Primero llamaron Al-Qaeda en Irak, después llamó el Consejo Consultivo de los Mujahidines, después llamó Estado Islámico de Irak, y después se llamó Estado Islámico de Irak y el Levante, hasta el día de hoy del Estado Islámico.
ISIS entonces viene finalmente de Al-Qaeda.
Sí, exactamente. Siempre ha sido la rama más violenta y más activa, que siempre ha criticado a sus parientes de Al-Qaeda, diciendo que siempre fueron como moderados.
Unos tibios.
No llegaron a lograr nada porque fueron tibios, exactamente.
¿De dónde viene la plata de ISIS?
Bueno, esa es la pregunta del millón. Yo creo que si uno hace un libro serio sobre eso, se gana el Pulitzer. Es decir, ha sido un grupo que ha logrado... En el 2014, la gente que estudió el tema ha dicho que ha sido un grupo que ha logrado autofinanciarse, pero también es como follow the money en el tema de ISIS. Es muy difícil porque pensemos que acá hay gente, hay príncipes de diferentes países o reinos que tienen casi un presupuesto autónomo que totaliza el parecido a diferentes países pequeños. Es decir, esa persona puede poner la plata donde quiera.
Pero ahora, todo este movimiento que hace ISIS requiere de muchísimo dinero, porque uno lo que ve es que tienen herramientas de difusión muy inteligentes, muy, muy de esta época, muy contemporáneas, pero, y eso es en todo caso lo que convoca más y lo que más llama la atención, pero ¿realmente se necesitan millones detrás para poder funcionar?
El tema es que cuando hablamos de ISIS, ¿dónde? Si hablamos de ISIS en Medio Oriente, sí, para su desarrollo al principio ha necesitado mucho dinero para armas, para su desarrollo. Cuando hablamos en lo que llama ISIS en su llegada a Europa, y no, han utilizado medios modernos de comunicación, los mismos medios que se utilizó la Primavera Árabe para difundir la
información. O sea, por un lado está el ISIS con dominio territorial,
sí,
efectivo,
que está perdiendo, que lo está perdiendo.
Que su capital era Mosul, la ciudad más importante que tenían era Mosul.
Sí, Mosul y Raqqa. Raqqa que está en Siria y Mosul que está en Irak.
En Raqqa ya la perdieron.
No, todavía no. Ahora empieza la ofensiva en Raqqa.
O sea, cayó una de los dos capitales,
sí,
es Mosul, la que estaba en Irak, y ahora les queda Raqqa, que es la única ciudad importante que les queda como tal,
sí, la verdad,
territorialmente.
Sí, sí, es como dar un póster para ellos. La pérdida de Raqqa y Mosul. En Mosul, recordemos que es donde al-Baghdadi, que fue el que se proclamó califa, dijo que hacía el califato. La verdad no lo dijo él, eso está mal contado, lo dijo el portavoz. El califato lo declaró el portavoz días antes. Sí, igual controlan parte de Irak. Por eso yo digo que es apresurado decir que va a desaparecer.
Por un lado, el control territorial en Irak y Siria. Y por el otro, esto que decía Josefina, de su presencia en Europa, que es mucho más mediática.
Europa, Asia, diferentes países. Yo creo que decir que ISIS está vencido no solamente es apresurado, sino uno ve el mapa del mundo, hasta dónde ha llegado. Ha llegado a tener presencia hasta Trinidad y Tobago. Es decir, estamos viendo que en Afganistán están cabeza a cabeza con el Talibán, peleando por a ver quién toma la iniciativa. Es decir, yo no veo un grupo derrotado.
Justo creo que es hoy que sale en el diario El País de España una entrevista a un escritor español que se dedicó a analizar, bueno, todos los mil y pico de videos que hizo ISIS en estos últimos años. Y le preguntaban justamente si creían que ISIS se estaba debilitando, si él creía, y la respuesta fue que no, que en todo caso, o sea, que tienen la misma capacidad comunicacional que tenían siempre, que siguen emitiendo sus comunicados, y que en todo caso lo que puede llegar a variar es la forma de direccionar los ataques que tienen, que es, bueno, si quieren hacer un ataque, no sé, en tal lugar de Europa, bueno, reclutarán gente de una manera más direccionada, pero no veo una pérdida de poder. Lo entiendo como algo casi, no diría cosmético, pero más o menos.
Yo creo que está bastante acertado lo que dice. Yo creo que ha perdido poder. Perder territorio,
claro,
es como perder esa imagen de controlamos todo el territorio. Pensemos que muchos de los milicianos que han extranjeros que han traído su territorio también se han sido llamados por el control efectivo de un territorio.
Pero,
pero ha perdido también.
Pero el califato no necesita un territorio necesariamente.
Sí, para aclararlo, sí. Pero
digo, pues, todo el poder mediático de poder juntar gente en todo el mundo, digamos, y que haya gente que se vaya sumando porque le gusta la idea de ISIS o lo que fuere, pero eso tiene que tener una traducción,
sí,
territorial.
Exactamente, pero recordemos que ISIS ha hecho su desarrollo y ha llegado a su punto máximo de desarrollo sin controlar territorio. Yo creo que la organización está preparando perder estas capitales como Mosul, que hace un año viene. Y lo vienen diciendo en su medio de comunicación, en sus revistas, en sus canales de Telegram. Ellos dicen, nosotros salimos del desierto, volvemos al desierto, esperemos nuestro momento de vuelta.
Pero me parece que hay un territorio que no pierden, que es el que conocen de una manera más inteligente, que es el de la cibercultura, el territorio virtual. Justo en esta entrevista que recomiendo muchísimo que sacaran en El País, lo que cuentan es que ISIS logró reclutar como 35.000 jóvenes con esos videos.
Sí.
Pues son videos con criterios de eso de cibercultura, que parecen como juegos, no sé, sale juegos electrónicos, que es un término viejísimo, pero de videogames, con un lenguaje de youtuber, y logran tener una mano de obra muy joven, muy arriesgada, capaz de hacer lo que sea en el lugar que ellos quieran, en todo caso de Europa. Digo.
Sí, estamos hablando de 30.000, ellos reclutaron 30.000 personas, pero que fueron al califato.
Exacto.
a su lugar. Claro. Es decir, la cantidad de gente que está influida por el mensaje de ISIS, en el cielo de paz, no la sabemos.
No la sabemos.
Pero también la podemos ver cuando logran hacer un atentado en Indonesia, cuando te logran hacer un atentado en Afganistán, ahí vemos, cuando te logran hacer un atentado en el medio de Francia.
Entiendo lo que dice Josefina de cómo, saben manejar esas armas, sí, como para seducir gente.
Saben apelar también al corazón de los musulmanes.
Exacto, eso es bastante claro, digamos, sí, que esto es un mensaje emotivo, si no, no lo es. Ahora bien, da la impresión de que en territorio no saben manejarse. Digo, en general, en el momento en que plantearon el califato, las cuestiones básicas de la vida dentro del califato se arruinaron. Digo, no pudieron dar agua a la gente que vivía ahí, no pudieron dar gas a la gente que estaba ahí, ¿no?
Depende en qué lugar. En Raqqa han logrado cierto autogobierno bastante efectivo, es decir, ha logrado cohesionar su gobierno mediante la fuerza. Pero, verdaderamente, pensemos solamente esto. En Mosul han resistido desde noviembre, es decir, 7 meses, contra la fuerza de un ejército de milicias preparadas y de 12 fuerzas aéreas. No parece un grupo que realmente ha tenido toda la oposición de la gente que vive en Mosul. Pero también recordemos que Mosul es una ciudad sunita, no sabemos la diferencia de sunitas y chiitas, que ha cambiado, que ha visto a la gente de ISIS como sus liberadores, a diferencia de lo que vemos ahora, porque cuando el 2013 alteró la estructura de poder en Irak, donde los mayoritarios chiitas pasaron a tener el dominio del país, y los que dominaban el país en ese momento, los sunitas, pasaron a perder su derecho de privilegio, encontraron en ISIS en su última línea de defensa.
Claro. Es muy difícil entender desde acá esa terrible diferencia entre chiitas y sunitas.
Sí. Para explicarla rápidamente, hay una división. Los chiitas creen que los sunitas tomaron la herencia de Mohammed y las personas, los califas que siguieron a Mahoma no fueron los correctos. Los chiitas, ellos creen que son seguidores de Hussein y de Ali, que tendría que haber sido otra persona el que siga el manto de Mahoma, y ahí se produce, para explicarlo rápido y no entrar en un tema más difícil para que lo escuche el espectador, ahí se produce la extinción. Los sunitas son mayoría en el mundo musulmán, los chiitas son minoría. El centro de poder de los chiitas, para decirlo de una manera fácil, es Irán, que siempre ha sido, que ha adoptado el chiismo cerca del siglo XVI como una manera de resistencia contra los otomanos, que siempre ha sido un imperio musulmán sunita.
¿Hay algún lugar en el mundo donde chiitas y sunitas estén trabajando en colaboración y juntos?
Yo creo que grupos como ISIS trata de fomentar esta división.
Sí, claro.
Sí, hubo países que han resistido, los chiitas y sunitas han resistido en conjunto contra invasores, por ejemplo, lo que pasó en el Líbano y en otros. Pero está bien, es muy difícil de desarmar, por ejemplo, la antipatía que hay entre estos dos grupos, porque recordemos cuando los chiitas tomaron el poder en Irak, hicieron lo mismo que había hecho Saddam Hussein con los chiitas. Los le sacaron el poder, no los dejaron participar en el Estado. Cuando Estados Unidos ocupó Irak en el 2003, lo primero que hizo fue prohibir el partido Baath. El partido Baath, que era el partido de Saddam Hussein, era totalmente mayoritario sunita. Fue gente que quedó sin trabajo, sin el poder que tenían, pero con las armas. Entonces, ISIS también se convirtió, no solamente en un grupo de fanáticos locos, también se convirtió en la última línea de defensa de los sunitas contra el avance chiita. Por eso es muy interesante cómo se hizo una alianza muy particular, que es del antiguo partido Baath de Saddam Hussein, con religiosos radicales.
Claro, no se entiende.
Que uno no lo entendería, es el enemigo de mi enemigo.
Claro, enemigo. Por eso es mi amigo.
Como apostilla quería recomendar, hay un libro en lenguaje de cómic, creo que alguna vez lo mencioné acá, me parece fabuloso, que se llama Persepolis. De Marianne Satrapi, que te cuenta toda la evolución de lo que fue, bueno, Irán, la cultura islámica a lo largo de las décadas, y uno puede entender de una manera muy didáctica y muy gráfica todo esto que parece tan ajeno y tan complejo.
Y la pérdida de libertades, en especial de las mujeres, ¿no?
Absolutamente.
Está la película también. Es un
exacto,
gran,
fue una
gran,
película.
Un gran laburo. Ahora, es loquísimo. Estamos hablando de una grieta, de verdad, de 700 años.
No, pone 1400.
Me quedé corto.
Por ahí. Sí, alrededor del siglo VII nace el Islam. Es la religión de las tres monoteístas, la más nueva. Ajá. Pero lo que vos decís también es muy interesante, porque nosotros tendemos por una posición políticamente correcta, decir que está todo bien, etcétera, claro. Y no, también el tema de las mujeres es un tema
que
mucha gente no desea hablar también.
Claro, porque, bueno...
Se tiene que explicar que es cultural.
Claro.
Es la peor de las excusas.
Sí, sí, puede ser cultural, pero cuando tiran a homosexuales de un barranco se terminó, digo...
No, por supuesto, es cultural. ¿Y de qué manera es cultural? Es decir, ¿es cultural o es por la fuerza? Hay que saber distinguir
eso. Claro, ¿cómo...? ¿Cómo impones una cultura también? Sí. Digamos, porque, bueno, es, vamos a seguir charlando un ratito porque es muy interesante también el tema de, es darle libertad a alguien, decirle, vas a poder caminar por la calle todo tapada porque tu religión te lo pide, ¿eso es libertad? ¿O eso es exactamente ayudar a los tipos que están en contra de la libertad? Qué jodido. 4:00 p.m, 1 minuto a la hora informativa en Radio Nacional. Cuatro de la tarde, 5 minutos. Estamos hablando con Ezequiel Coppel. ¿Coppel o Coppel?
Coppel.
Coppel. Periodista especializado en Oriente Medio. Vos fuiste muchas veces, ¿no? Para allá.
Sí, sí, viví mucho tiempo también.
¿Viviste allá? ¿En dónde?
Sí. Y viví en Israel. Después de Israel me mandaron a Egipto cuando estuve la primavera árabe. Ahí estuve hasta... Tuve la caída de Mubarak, que estuve cuando era la hermandad musulmana, y después cuando hubo el golpe de Estado que echó la hermandad musulmana. Uh-huh. Después estuve un poco en Turquía, Jordania.
¿Estuviste en Siria?
Estuve solo, cubrí una elección en 2007.
¿Cómo es vivir en Siria? ¿Cómo era en el 2007 en todo caso?
Y uno ya veía que no era un régimen democrático, bajo ningún un gobierno democrático. Uno veía los grandes pósteres de Assad en todos lados, solamente ya viendo el aeropuerto, pósteres de tamaños gigantescos. Uno, me acuerdo que nosotros nos pusieron como un traductor, pero un traductor lo puso el gobierno, y era las preguntas que hacía el traductor, uno ya sospechaba que estaban bastante manipuladas. Era... Se veía, en Damasco se veía cierta población secular, pero mediante impuesta, mediante la fuerza. Y a los alrededores ya estaba, la población era mucho más religiosa.
Perdón, ¿cómo es impuesta mediante la fuerza? No entiendo.
Y digo que, a ver, en Siria hay un régimen, Assad, el régimen de Assad, pertenece a una secta que se llama los alawitas. Los alawitas... A partir del 70, porque cuando Assad padre toma el poder, en la constitución siria decía que para vos ser presidente tenés que pertenecer al Islam, uh-huh. Hizo como un arreglo con un imán muy famoso de los chiitas, se llamaba Sadar, que ahora conocemos al hijo que está presente en, el hijo, al sobrino que está presente en Irak, diciendo que los alawitas eran parte del chiismo. A los alawitas siempre fueron considerados como esclavos para los sunitas y chiitas. Y solo se empezaron a levantar la cabeza cuando estuvo la ocupación francesa en 1920 y los utilizaron como fuerza de seguridad. Uh-huh. Es decir, es muy difícil creer que los alawitas pueden gobernar ese estado, siendo no más del 10% de la población, entre una mayoría sunita que los ve casi como infieles o medio hombres, sino uh-huh. mediante la fuerza.
Uh-huh. ¿Hay lugar para ser agnóstico?
Es lo peor que puedes decir en esa zona. Lejos. Vos podés decir que sos judío, cristiano, y te van a respetar más decir que sos ateo. Es decir, no te van a entender. Es decir, ¿cómo sos ateo? No existe eso.
Pagás cinco más de impuestos.
Es lo peor que podés decir, Osvaldo. Lo peor.
Mirá que también soy gay, ¿eh? Ojo, que
no, está bien. No, vos tenés todas, tenés el cartón lleno.
Me voy que no
tenés
voy.
Todos
no,
los casilleros, me parece.
No voy, ¿no? Me voy a Mar del Plata, chicos, de vacaciones.
O podés limitar la información.
Claro, podés limitar la información, como deben hacer muchos de ellos, seguramente.
Exactamente.
¿No?
Uf,
cantidades y cantidades.
Claro. ¿Cuál es el concepto? No existe entonces el concepto de libertad personal, estoy diciendo estupidez, ¿no?
Es difícil definirla. A ver, te cuento una anécdota. Por ejemplo, en Egipto, lo que tenés en cada departamento, tenés una persona llamada el Bawab. Bawab vendría a ser como el portero. Ahora, el portero no se lo elige, es una persona que se autodenomina como el cuidador de tu edificio.
¿Cómo lo elige? ¿No lo contrata el edificio?
No, viene él, se pone ahí y él custodia el edificio.
¿Te lo manda el gobierno?
No. Casi todos los Bawab tienen conexión con la Mujabarat, que es la policía secreta. Pero son personas que si están ahí... Y la verdad es que tenés que tener cuidado con quién entras o qué no, porque él empieza a tirar el rumor de que entras con chicas, etcétera, tus vecinos te empiezan a ver mal.
¿Qué rédito obtiene esa persona?
Es como que, ahí podríamos decir, es como una costumbre. El rédito es que la sociedad medianamente, no sé hasta qué punto la sociedad o se ha impuesto, él garantiza la moral del edificio. Y supuestamente los habitantes del edificio lo toleran. Ahora, creo que es alguna encuesta en el edificio. Casi claro. Todos. Yo llegaba mi baobab en la puerta donde vivía yo, hasta que aprendí a no amarlo, pero a arreglarme con él, porque era mucho más difícil enfrentarme a él, como cuando me decía, veniste con alguien, estás casado, etcétera, que lidiar.
Y esto es Egipto que no parecería ser...
No, que es de lo más abierto.
Claro.
¿Y cómo aprendiste a relacionarte con él? ¿Qué le decías después?
Aprendí que era peor, que yo llevaba toda la de perder, que yo ya no estaba en Buenos Aires, etcétera, que podían... Estaba ahí, que él... Todos mis colegas me decían, ojo que no sé qué te parte leyenda, te que parte de verdad, me decían, todos los baobab están con la mujabarat de la policía secreta, mejor que te lleve bien, para qué querés hacerte el gallito en un lugar que tenés toda para perder.
Claro.
Hasta que aprendí a adornarlo.
Para hacer regalos, sí. Le das plata, ¿qué haces?
Sí. Era regalos, si me compraba dos cocas, te le daba una a él.
Casi viven como del chantaje permanente porque son los cuidadores de la moral, pero como los cuidadores de la moral de todos lados. ¿No?
Sí, de alguna manera. Tenían a ser los porteros no oficiales de los edificios.
Y perdón, ¿y qué es lo que vigilan eso? Si entras con, no sé, con chicas o con tipos.
Ellos supuestamente no vigilan nada, ellos están en la puerta cuidando, pero sí, ellos ven. Ellos ven y se preocupan en tirar el rumor, en diseminar el rumor.
La vecina chusma, digamos.
La vecina chusma.
Sí, pero con mucho poder. ¿Cuáles son?
Muchísimo
poder.
Mucho poder. Pero ¿sobre qué tópicos se tira el rumor? ¿Sexuales?
Sí, exactamente, sexuales. Si vos no estás casado... Y ellos, realmente, estar casado es tener un anillo. Uh-huh. Yo no he casado, pero lo llevan acá y te lo miran muy rápidamente. Si entras con varones, puede ser... Si entras mucho con varones, ya sos sospechoso. No, es un poco paranoico, la verdad. Pero es como todo, tenés que aprender a adaptarte, porque si no...
Pero hasta ahora mencionaste como todos ejemplos de índole sexual. Puede ser, no sé, si escuchás música, no sé, determinado tipo de
si
música.
Entras con libros, sí.
No, también. La música también, si consumís sustancias ilegales, uh-huh. También. Uno trata de achicar la posibilidad de que se comente de uno, porque uno se da cuenta que no lo favorece.
Claro.
Que los vecinos lo empiezan a mirar mal.
Ahora, hay un control... estatal y por lo que decir religioso y moral de absolutamente
extremo
todas las actividades, porque esta parte me está diciendo que es en el Cairo.
Sí, sí,
que en da el Cairo. La idea
yo,
de
yo
que
viví,
como una de las
yo ciudades, viví en el Cairo.
Claro, que como una de las ciudades más modernas.
Sí, ha cambiado mucho el Cairo. Yo he estudiado un poco el tema de los cambios del Cairo. Es muy interesante como uno puede ver fotos del Cairo en el 70 o el 60, ve mujeres con pocheras cortas. Estos líderes fuertes...
También en Irán pasaba
eso. En Irán también. Pero estos líderes fuertes también para, por ejemplo, Mubarak, Sadat, que tenían ciertas alianzas con otros poderes de afuera, han tratado de fomentar cierto pacto con los islamistas para debilitar... Es decir, es muy interesante como Sadat, que todos lo respetamos por el pacto de paz con Israel, etcétera, en un momento para debilitar a su ala izquierda, que combatía a él, empezó a fomentar la creación de mezquitas, etcétera.
Ahora, como vos decías, uno ve, y como decía Josefina con la película de la que hablábamos, uno ve que hasta los 70, mitad de los 70, había ciertos aires de libertad y de occidentalización, las chicas podían ir mostrando el pelo, digo, no era un problema. Es una cosa de los últimos 50 años.
Sí.
Ahora bien, como están las cosas hoy, parece que no hay salida, que va a ser así por los próximos 300. Sin embargo, solo pasaron 50 años. ¿Te parece que puede llegar a volver a occidentalizarse en el sentido de tomar las cosas mejores que tiene Occidente, como por ejemplo las libertades individuales?
Yo creo que tiene mucho que ver cuando el Islam empezó a perder poder y su imperio máximo, que fue el imperio más grande que tuvieron los musulmanes en el mundo, con el Imperio Otomano, cuando empezó a perder poder. Nosotros leemos y sabemos la historia de los musulmanes en España, cómo fueron primeros en diferentes cosas, en diferentes artes, diferentes espacios.
Porque eran muy sofisticados, tenían un arte muy sofisticado.
Empezaron a perder poder, se empezaron a cerrar, como siempre cuando alguien se ve amenazado, como un perro amenazado muerde en el momento. Se empezaron a cerrar y empezaron más a dudar de sus divergencias internas. Yo no creo que esa sea la única explicación que explique todo esto. Yo digo que es una de ellas. También tiene que ver con ciertos diferentes estadios de poder que hubo en la zona. Es muy claro que a partir de fines del 70 se empieza a radicalizar mucho más las sociedades. No es casualidad que hay ciertos hechos que producen ciertas competencias a ver quién es más islámico, como la revolución islámica en Irán, como la toma de la mezquita, de la gran mezquita en la Meca por un grupo más fundamentalista que los reyes de Arabia, que lo que hizo que Arabia se cierre mucho más y exporte una teoría del Islam mucho más cerrada que la misma que tienen ellos, que era ya cerrada de por sí. La invasión de los soviéticos a Afganistán, que lo que ha hecho Arabia, Pakistán y después Estados Unidos ha sumado a fomentar que la resistencia sea de parte de los islámicos. Así hubo diferentes hechos que han logrado complicar un poco más la cuestión.
Ahora, una cosa son los nacionalismos, que uno, bueno, pues, se pueden armar debates larguísimos sobre eso, pero otra cosa son los movimientos más radicalizados. Mm. ¿Y en qué medida ISIS, bueno, sobre todo esos movimientos como ISIS, son absolutamente funcionales a las potencias de Occidente? Porque es una forma de pensar que el nacionalismo es eso,
sí.
Y bueno, no lo es. No,
sí, es muy buena pregunta. Yo... Con eso de que, a partir que apareció ISIS en los medios occidentales, todo el mundo tendió a decir que es una creación occidental. Yo creo que también tenemos esa forma nosotros de mirarlos de arriba, entonces pensamos que ellos no pueden hacer nada, que ellos no pueden hacer algo malo, algo desastroso, entonces que nosotros lo creamos. Yo difiero en eso. Yo creo que es verdad que ISIS empieza a desarrollarse después de la invasión estadounidense, que Estados Unidos hace ciertos problemas, pero también ISIS también es hijo bastardo de las disfuncionalidades de las sociedades musulmanas de la zona. Y nosotros tendemos siempre a atender que no, ellos no pueden hacerlo. Somos nosotros. Para mí tiene que ver cierto con cierto ego que tenemos nosotros, donde ellos no pueden. Nosotros tuvimos que haberlos motorizado para que hagan esto. Claro. Nosotros hicimos nuestros desastres también, hablando de Occidente. Claro. Ellos también tienen cierta carga de la culpa, que ciertamente si siempre los justificamos, nunca van a cambiar. También. Uh-huh. Siempre lo vamos a justificar.
Ahora bien, ¿cómo fue que las mujeres, los homosexuales, aceptaron ir cada vez perdiendo mayor nivel de libertad hasta hoy elegir voluntariamente taparse todo, como se ve en gran parte de Europa? Digo, vos vas y ves mujeres totalmente tapadas, digo, con la cara tapada, con, no sé cómo se llama,
el burka.
Con las burkas, digo, enteras y todo eso. ¿Cómo fue que fueron perdiendo libertad? ¿Cómo fue que fueron aceptando perderlo? ¿Fue voluntario?
No, yo no creo que haya sido voluntario. Ha sido impuesto por la fuerza, ha sido impuesto también por un ambiente y un espacio que las ha cada vez las ha atacado y se ha atacado las diferencias o las pequeñas matices que eran capaz que una persona se llamaba musulmana pero usaba una pollera más corta. Es decir, en el Cairo es muy difícil ahora en serio encontrar mujeres que no tengan el velo. Es muy difícil encontrarlas. Y bueno, como te decía antes, una vez las fotos del pasado y no lo puede justificar.
Puedo decir que es muy difícil, pero las hay, digamos.
Las hay.
¿Y las que hay?
Y está bien, son en el Cairo es especialmente un lugar donde hay mucho acoso sexual, donde la gente piensa que si una persona, si una mujer no usa velo, se le puede decir cualquier cosa. A mí, a colegas que yo he trabajado, ha sido insoportable. Por eso muchas veces han usado, tratando de usar anillos, como que no las hace limpias y puras, pero las justifica de alguna manera. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, con el tema del acoso, que los ha empezado a ver mucho más como... Y también muchas veces, por ejemplo, en el caso de Irán, las libertades de las mujeres estuvieron asociadas al gobierno del Shah. Y el gobierno del Shah era como una dictadura, entonces los cambios empezaron a decir, nosotros tenemos que traer un nuevo paradigma que habla de respetar a la mujer, pero respetar a la mujer es cubrirla
completamente.
Sí, los iraníes no hacen eso. Usan el velo que de una manera un poco más abierto, pero también tiene una policía de moral que patrulla para que todas las mujeres la tengan puesto.
Vos recién mencionás a tus colegas, digo, uno piensa que hay como cierta cosmovisión como mucho más conservadora y retrógrada dentro de otras capas sociales, pero vos hablaste de colegas, o sea, vos tenías compañeros periodistas allá que qué cosas decían de las mujeres sin velo o...
No las criticaban a ellas. Yo decía que compañeras mujeres que realmente que tenían que tomar estos recaudos cuando, por ejemplo, salíamos del Cairo y íbamos a Mansura, que es un lugar arriba, es un lugar más del norte, es una ciudad mucho más conservadora. Entonces es diferente que una persona le haga una pregunta, que le haga a ella una pregunta sin velo. No es que te vaya a responder, es que lo va a tomar un poco, que lo va a sentir un poco más incómodo.
Es rarísimo, porque cuando vos la ves, nosotros en Buenos Aires también se ven.
Algunas, sí.
Pero en Europa es muy común. Digo, mujeres a las que solo les ves los ojos. Y
gran problema.
Y es un gran problema, porque por un lado le dicen, bueno, ellas tienen derecho a hacerlo y su religión les pide que ellas tienen derecho de su religión a hacerlo. Y por otro lado, vos sabés que eso se impuso, y se impuso violentamente. Entonces decís, la verdad, hay ahí un dilema de libertad muy importante.
Sí,
¿no?
Definamos libertad en esas
culturas. Claro, digo, ¿pudiste libremente elegir ponerte eso?
Y pero me parece que eso es extensible desde ya que hay, es toda una gradación y no da todo igual, pero siempre la cultura en qué medida se impone o es aceptada voluntariamente. Si uno piensa, no sé, la circuncisión, también no tiene ni punto de comparación, pero es una intervención en el cuerpo que no es decidida por el intervenido. Digo, las culturas también se conforman...
Cierto. Y tenemos cierto grado de tolerancia al respecto. Digamos, yo me acuerdo, yo era chico en el pueblo, las señoras para ir a la iglesia se ponían un velo.
Claro.
¿No? Pero salían de la iglesia y se lo sacaban. Entonces, bueno, una cosa que les pasa ahí adentro en la iglesia con una
pero
una...
era una cuestión de comunidad también, ¿no? De identificación en el momento.
En ese momento, me parece que hay un grado de diferencia enorme a andar con la burka tapada todo el tiempo y no podés ni siquiera mostrar tu pelo, porque con eso harías que los hombres te acosen.
Claro, das la libertad.
Estás incentivando a la parte animal del hombre. Entonces, la culpa es tuya, ¿no?
Sí, la culpa siempre está en la mujer.
La culpa siempre está en la mujer.
Siempre. La voz más débil.
Entonces, Occidente no debería preocuparse por esa mujer. Digo, ¿a quién defendés? ¿No defenderías a esas mujeres, a esas dos mujeres que en Cairo van sin los velos? ¿No debería estar ahí la mirada de Occidente en el caso de que pueda ayudar en algo? La mirada cultural, digo, de Occidente.
Creo que es complejísimo, porque a su vez en el nombre de esa defensa se avanza sobre territorios. Digo, es un tema, estoy completamente de acuerdo en que uno que hay incluso organismos internacionales que tienen que o debieran poder intervenir en caso de violaciones de derechos humanos desde ya. El problema es que en ese vagón ojalá uno pudiera limitar para que después
claro.
No venga.
Sí, bueno, como el asunto de, bueno, decir, sí, obviamente, ¿cómo no vas a permitir que a tu país entre gente que viene escapando de una guerra? Pero también se ve que dentro de esa gente que viene escapando de una guerra va a venir gente que te va a traer problemas graves, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo no está Occidente hablando de que no pueden hacer con los homosexuales lo que se hace? Digo, pues no está Occidente diciendo eso, me parece. Digo, estamos diciendo, es otra cultura, mirá, puede ser otra cultura.
Claro,
ahora,
pero amparándonos en que es otra cultura, lo dejamos al interés.
Claro, pero una cosa es otra cultura y otra cosa es que te empujen de un barranco. Si eso es otra cultura, es peor.
El famoso relativismo moral.
Claro.
Donde todo puede ser justificado de alguna manera.
Si vos no podés justificar en tu país que tiren homosexuales de un barranco, tampoco lo podés justificar en otro por una cuestión religiosa, creo.
Pero en ese punto me parece que, volviendo a lo de ISIS, que son funcionales, porque uno ve esos videos en los que tiran a alguien de un piso 8, tabicado, a un gay o un homosexual, y parece una caricatura, parece ficción. Incluso la trama narrativa que arman hace que uno empatiza en el momento de verlo, como con las películas, pero
no, seguro,
se olvida.
Pero no es ficción para la gente que vive ahí.
No, no,
claro,
desde ya.
Porque eso es realmente su realidad. Ahí uno analiza cómo para nosotros es, uy, qué duro. Y para que vea ahí es, bueno, este puede ser mi futuro. Ajá. Yo lo que creo en las sociedades occidentales, creo que hay un problema que tiene mucho que ver con la ausencia del Estado. Por ejemplo, todo mismo lo que pasó el año pasado con el burkini, con eso. Uno no puede decir a una persona lo que puede usar o no. Pero también tiene que ver mucho con la ausencia del Estado. Por ejemplo, esto no empieza, este debate o esta lucha entre la sociedad, entre cierta parte minoritaria, por supuesto, en Francia, de los musulmanes, relaciones que representan los musulmanes ahí, contra el Estado. Esto viene de mucho antes, esto viene de no me acuerdo, de un grupo que empezó a luchar contra lo que eran violaciones masivas contra mujeres, que los bandolins, los monoblocs que alrededor de Francia, que violaban cuando no estaban bien vestidas. Me acuerdo del movimiento Ni Putas Ni Sumisas, que era como resistámonos de esto. Claro. Estamos hablando del año 2003, todavía mucho antes del 2005, de la revuelta, etcétera. Ahora, me imagino que el Estado en ese momento dijo, bueno, esto pasa ya, eso no es el problema, que se arreglen ellos, etcétera. Hasta que tocaron tu puerta.
Claro,
por supuesto, la solución siempre está en la mitad. No le puedes decir a una persona lo que puede vestir, sí o no, etcétera. Ahora, también no hay que ser inocente, que hay una idea también atrás. Por ejemplo, lo que defendieron mucho el burkini.
No es moda.
No, lo que defendieron mucho el burkini, yo me acuerdo de una nota sobre eso, y me acuerdo que la creadora del burkini decía...
Recordemos que el burkini era el burka para ir a la playa, ¿no?
Que hay que recalcar que para alguna mujer musulmana religiosa vaya a la playa, es muy bueno, eso le permite, pero la creadora lo había dicho muy claramente, porque lo había dicho, es para que una mujer se vea modesta ante los ojos del hombre.
Y es todo para los hombres.
Y el grupo que más luchó contra la prohibición del burkini no era un grupo así por decirlo de manera, buenito y etcétera. Un grupo que se había puesto a la cabeza de la oposición cuando sancionaron el divorcio en Francia, o me acuerdo, o qué ley bastante fuerte. No el divorcio, el casamiento homosexual.
Claro.
Había tomado la iniciativa.
En contra.
En contra. Entonces es bueno. Está en la mitad, me parece.
Claro. Hay una gran mezcolanza. Ezequiel Cope, periodista especializado en Oriente Medio, autor del libro La disputa por el control de Medio Oriente desde el Imperio Otomano hasta el surgimiento de ISIS. Ezequiel, te agradezco muchísimo que hayas venido.
Muchas gracias por invitarme.
Fue muy claro todo lo que dijiste. Nos sirvió y, como siempre, digo, cuando pensamos en culturas diferentes, nos quedan básicamente preguntas, que de eso es lo que se trata, preguntas del mundo en el que estamos viviendo. 4:00 p.m, 24 minutos, dulces y amargos.